sabe escuchar. Todo lo traduce a sus prejuicios. Todo lo interpreta de acuerdo con lo que tiene almacenado en el centro formativo. ¿Cuál es el centro formativo? La memoria. ¿Por qué se le llama centro formativo? De los conceptos entendido esto si hace urgente aprender a escuchar con mente nueva, no, repito, con lo que se tiene almacenado en la memoria. Después de este preámbulo vamos a tratar de ponernos de acuerdo ustedes y yo sobre conceptos, ideas, etc. Ante todo, es urgente saber si el intelecto por sí mismo puede llevarlo alguna vez a uno a la experiencia de lo real. Gigantes intelectos, eso no lo podemos negar. Pero estos nunca han experimentado eso que es la verdad. Ante todo, no está de más saber que existe en nosotros. A la primera podríamos denominarla mente sensual, a la segunda la consideramos como mente intermedia, y la tercera es la mente interior. Pero pensemos un poco en lo que es esta mente sensual que todos usamos diariamente. No hay duda que elabora sus conceptos de contenido con los datos aportados con los cinco sentidos. Y con esos conceptos de contenido forma sus razonamientos. Mirar las cosas desde este ángulo, es obvio que la razón subjetiva o sensual tiene por basamento las percepciones sensoriales externas. Si como único resorte de sus funcionalismos están exclusivamente los datos aportados por los cinco sentidos, inevitablemente no tendrá acceso totalmente a algo que se escape del círculo vicioso de las percepciones sensoriales externas. Eso es obvio. Nada podrá saber totalmente sensual sobre lo real, sobre los misterios de la vida y de la muerte, sobre la verdad, sobre Dios, de dónde podría sacar tal mente información. Y su única fuente de nutrición son los datos aportados por los sentidos. Obviamente no tiene con qué poder conocer lo real. Me vienen estos momentos a la memoria algo muy interesante. Una vez un gran congreso en Babilonia, en la época de los esplendores egipcios, vinieron gente de Asiria, Egipto, Fenicia, etc., al citado congreso. Claro que el tema resultaba inquietante. Se quería saber, a base de puras discusiones analíticas, si el ser humano tenía o no alma. Entonces, obviamente ya los cinco sentidos se habían degenerado demasiado. Solo así podemos explicarnos que la gente escogía ese tema como motivo de todo un congreso. En otros tiempos un congreso así hubiera resultado ridículo. Nunca se le hubiera ocurrido a los legumbres celebrar un congreso de este tipo. La gente del continente mudo le bastaba salirse del cuerpo y saber si tenía o no tenía alma. Lo hacían con una facilidad sorprendente. No estaban propiamente atrapados por el organismo físico. De manera que un tema de este tipo solamente podría ocurrirle a una humanidad ya involucionada, decadente, degenerada. Lo cierto fue que, tanto a favor como en contra de la cuestión alma, hubieron muchas discusiones. Al fin, subió a la tribuna de la elocuencia un gran sabio, así. Ese hombre se había cultivado en Egipto. Había estudiado, pues, los misterios. Ya no con voz muy fuerte, diciendo. La razón. Nada puede saber sobre la verdad. Sobre lo real. Sobre el alma. Sobre lo inmortal. Lo mismo sirve para sostener una teoría espiritualista que una materialista. Podría elaborar una tesis espiritual con una lógica formidable. También podría estructurar por oposición una tesis de tipo materialista con una lógica de tipo similar, de manera pues que la razón subjetiva, sensualista, nutrida con los datos aportados por los cinco sentidos, da para todos. explicar cualquier tesis de tipo espiritualista o de tipo materialista. Entonces, no es algo que se pueda comprender. Existe un sentido diferente, que es el sentido instintivo de la percepción de las verdades básicas. Es una facultad del sexo. Pero la relación subjetiva o singular no puede verdaderamente darnos ningún dato sobre la verdad, sobre lo real. Nada puede saber la razón sensualista sobre los misterios de la vida y de la muerte. Así habló aquel sabio. Y dijo a Luna: ustedes me conocen. Tengo prestigio en usted. Saben muy bien que vengo de Egipto. No digo a él que mi vida ha sido de estudio. Y mi mente sensualista no podría aportar datos sobre lo real. Así habló aquel hombre. Concluyó diciendo que ustedes no pueden saber con su racionalismo nada sobre la verdad, sobre el alma o sobre el espíritu, porque la mente racionalista no puede saber nada de esas cosas. Claro, habló aquel hombre con mucha elocuencia y luego se retiró. Se apartó definitivamente de todo escolasticismo. Prefirió dejar a un lado el racionalismo subjetivista y permitir o desarrollar en sí mismo, mejor dijera, aquella facultad de ser ya citada por mí, que se conoce como percepción instintiva de las verdades cósmicas. Facultad que otrora tenía la humanidad en general, pero que se atrofió conforme yo psicológico, el mismo, o el civismo, se fue desarrollando. El sabio, así, educado en Egipto, dice, se apartaron de toda escuela, se fue pues a cultivar la tierra y a confiar exclusivamente en esa prodigiosa facultad del ser conocida como percepción instintiva de las verdades cósmicas. Pero vamos a ver un poco más lejos. Hay una mente diferente a la mente sensual. Quiero referirme de forma enfática a la mente intermedia. En esa mente intermedia encontramos las creencias religiosas de todo tipo. Obviamente los datos aportados por las religiones. Así un mercado tiene cabida en la mente intermedia. Y por último existe la mente interior. Esto es algo que debemos esclarecer. La mente interior en sí misma y por sí misma funciona exclusivamente con los datos aportados por la conciencia del ser. La mente ese interior. No podría jamás funcionar sin esos datos que proporciona la conciencia interior del ser. He ahí las tres mentes. La mente sensualista, en el Evangelio es conocida con todas sus teorías y demás, como la levadura de los saduceos. Jesús el Cristo al día está diciendo: cuidaos de la levadura de los saduceos, es decir, de las doctrinas materialistas, ateístas, como la dialéctica marxista. Ese tipo de doctrinas corresponde exactamente a la doctrina de los saduceos, de que habla el Cristo. Mas también advierte el Señor de perfección sobre la doctrina de los fariseos. Esa doctrina de los fariseos corresponde a la mente intermedia. ¿Cuáles son los fariseos? Son aquellos que asisten a sus templos o a sus escuelas, religión, sectas, etc., para que todos los vean. Escuchan la palabra, pero no la hacen dentro de sí mismos. Son como el hombre que se mira en un espejo y da la espalda y se va. Únicamente asisten para que otros los vean. Pero nunca trabajan sobre sí mismos. Y eso es gravísimo. Parece. Se contentan con las meras creencias. No les interesa la transformación íntima. Total, pierden su tiempo miserablemente y fracasan. Cuidémonos después de la levadura de los saduceos y de los fariseos. Y pensemos en abrir la mente interior. ¿Cómo la abriremos? Pues sabiendo pensar psicológicamente. Ustedes aquí se siguen. Gracias. Para el pensar psicológico. Si uno aprende a pensar psicológicamente, logra al fin abrir la mente interior. La mente interior, repito, funciona con los datos de la conciencia superlativa del ser. Entonces, experimenta, gracias a eso, la verdad de los diversos fenómenos de la naturaleza. Con la mente interior abierta, podemos nosotros hablar, por ejemplo, sobre la ley del karma. Ya no por lo que otros digan, o dejen de decir, sino por experiencia directa. También con la mente interior abierta. Quedamos suficientemente preparados para hablar sobre la reencarnación o sobre la ley del eterno retorno de todas las cosas o sobre la ley de la transmigración de las almas, etc. Pero ya no basados en lo que leímos, no en lo que escuchamos de algunos autores, sino en lo que posimos, experimentemos, mucho más real y directo. Pero Manuel Kant, el filósofo de todo el universo, hace pues una distinción clara entre la crítica de la razón práctica y la crítica de la razón pura. No hay duda de que la razón subjetiva, racionalista, jamás podría aportarnos nada que no perteneciese al mundo de los cinco sentidos. El interés por sí mismo es racional. Si un intelectual oye hablar un tema sobre reencarnación, sobre karma, exigirá pruebas, demostraciones, como si la razón, como si las verdades, que solo pueden ser percibidas por la mente interior, pudiesen ser demostradas a la mente sensualista. Eso es exigir pruebas sobre eso. En el mundo sensorial externo, equivale tanto como a exigirle a un bacteriólogo que estudie los microbios por un telescopio, o como exigirle a un astrónomo que estudie astronomía con un microscopio. Pero de verdad, se exige. Pero las pruebas no se les puede dar a la razón subjetiva, porque la razón subjetiva o sensualista no tiene que ver nada con aquello que no pertenezca al mundo de los cinco sentidos. Temas como el de la reencarnación, el karma, la vida post-mortem, etc., son de hecho exclusividad de la mente interior, jamás de la mente sensual. A la mente interior sí se le puede demostrar, pero ante todo se exige del candidato a una demostración que haya abierto su mente interior. Si no la ha abierto, ¿cómo haríamos para hacer una demostración de ese tipo? Obviamente aquello sería imposible, ¿verdad? Visto esto con claridad, conviene que ahondemos ahora un poco en la cuestión de facultades. El interés por sí mismo es una de las facultades más toscas de los niveles del ser. Si queremos volver todo el intelecto, jamás llegaremos a la aprehensión de las verdades cósmicas. Indubitablemente, existe, más allá del intelecto, otra facultad de cognición. Quiero referirme esta vez en forma enfática a la imaginación. Muchos la han subestimado a tal facultad. Algunos hasta la denominan despectivamente con el título de la loca de la casa, título injusto, que si no fuera por la imaginación no tendríamos esta grabadora, no existiría el automóvil, no existiría el ferrocarril, etc. El sabio quiere hacer un invento que va primero imaginarse, luego plasmar su invento en el papel. que quiere hacer una casa. Tendrá primero que imaginarla. Y después la podrá trazar en los planos. De manera que la imaginación ha permitido crear todo lo invento. No es pues algo despreciable que hay varias clases de imaginación, no lo podemos negar. La primera podríamos denominarla nosotros imaginación mecánica. Tal tipo de imaginación es la mismísima fantasía. Obviamente ella está constituida con los desechos de la memoria. No, sí, y es hasta perjudiciana. Mas existe en verdad otro tipo de imagen. Esta es realidad la imaginación intencional, o sea, la imaginación consciente. Obviamente, la misma puede desarrollarse espléndidamente y darles acceso a nuestra de todas las cosas. Esta es en realidad la naturaleza misma posee imaginación. Si no fuera por la imaginación, todas las criaturas de la naturaleza estarían ciegas. Pues gracias a esa poderosa facultad existe la percepción. Se forman las imágenes en el centro perceptivo del ser, o centro perceptivo de las sensaciones. Y así podemos percibir. La imaginación creada de la naturaleza ha dado origen a las múltiples formas existentes en todo lo que es. Era otro tipo de humanidad. Hoy causa dolor ver cómo muchas gentes han perdido ya hasta la mismísima imaginación. Es decir, se ha degenerado espantosamente esta preciosa facultad. posible desarrollar la imaginación. Esto nos llevaría más allá de la mente sensual. Esto nos enseñaría a nosotros a pensar psicológicamente. Ya dijimos, y repetimos, que solo el pensar a pensar psicológicamente. Que solo el pensar psicológico podría abrirnos las puertas de la mente interior. Si uno desarrolla la imaginación, puede aprender a pensar psicológicamente. Imaginación, inspiración, intuición son los tres caminos obligatorios de la iniciación. Si nos quedamos nosotros embotellados exclusivamente en los funcionalismos místicos sensoriales del aparato intelectual, no será posible en modo alguno subir por los escalones de la imaginación, de la inspiración y de la intuición. No quiero decirles a ustedes que el intelecto no sirva. Lejos estoy de hacer tamaña afirmación. Lo que estoy es aclarando conceptos. Toda facultad dentro de su órbita es útil. Fuera de su órbita es inútil. Un planeta cualquiera es útil dentro de su órbita. Fuera de su órbita es inútil. Y catastrófico. Lo mismo son las facultades del ser humano. Tienen su órbita. Querer sacar la razón de su órbita a la razón sensualista es absurdo. ¿Por qué caer en el escepticismo materialista? Muchas gente. Que a unos estudiantes de genio esoterismo y semioticismo tan en boga en estos tiempos están luchando siempre contra las dudas. ¿Por qué muchos andan mariposeando de escuela en escuela? Y al fin llega de la vejez sin haber realizado nada. A través de la experiencia he podido observar que aquellos que se quedan embotellados en el intelecto fracasan. O aquellos que quieren comprobar con el intelecto las verdades que no son del intelecto fracasan. Cometen estos el error de querer estudiar astronomía hablando en forma simbólica con el microscopio o estudiar bacteriología con el telescopio. Dejemos a cada facultad en su lugar, en órbita. No le ataquemos órbita. Necesitamos pensar psicológicamente. Y es obvio, debemos rechazar de plano la doctrina, la levadura de los saduceos y de los falsos, y aprender a pensar psicológicamente. No sería esto posible si continuáramos embotellados dentro del interés. Entonces más vale que empecemos a subir por la escala de la imaginación. Posteriormente, pasaremos al segundo escalón, que es el de la inspiración. Y al fin llegaremos a la intuición. Pero veamos cómo se desarrolla la imaginación. se puede empezar con un ejercicio sencillo. Muchas veces hablé yo sobre el ejercicio del vaso con agua. Un ejercicio fácil. Si uno pone un vaso con agua instantáneo, si ve que en el fondo del vaso deposita un espejito, si añade al agua azogue, unas gotas, y si uno se concentra uno en el centro mismo del vaso y en todo el centro, es decir, sobre el agua, en forma tal que la vista atraviese el cristal, pues obviamente tendrá un ejercicio espléndido para el desarrollo de la imaginación. ¿Tratará de ver en esa agua la luz astral? Sí, hará un gran esfuerzo por verla. En principio no verá nada, eso es obvio. Después de algún tiempo de ejercicio, verá el agua de colores. Comienza a percibir la luz astral. Aquel sentido de autoobservación psicológica entra en actividad. Y mucho más tarde, si pasa un carro por la calle, por ejemplo, verá en el agua una cinta de luz. Y verá el carro caminando por esa cinta de luz. Esto indica que ya comienza a percibir con la facultad trascendental de la imaginación. Por último, llegará el día en que ya no necesitará para nada del vaso con agua para ver, sino que verá el aire de distintos colores, verá el aura de la gente. Bien sabemos que cada persona carga un aura de luz a su alrededor. Esa aura tiene diversos colores. El escéptico lleva siempre una aura de color verde, verde brillante. El devoto lleva una aura de color azul. El amarillo revela mucho intelecto. El verde es sucio, escepticismo. El gris, tristeza. El gris plano, mucho egoísmo. El negro representa el odio. El rojo sucio, la lujuria, la fornicación. El rojo brillante, centelleante, la ira, etc. Obviamente, para llegar a ver así el aura de la gente, pues hay que trabajar mucho. Con este ejercicio habrá que trabajar por lo menos 3 años, 10 minutos diarios, sin dejar un solo día de trabajo. Obviamente, si tiene esa firmeza como para practicar ese ejercicio, 10 minutos diarios, en el momento que tiene que desenvolverse en la facultad de la imaginación o clarividencia, que es otro término que le podrían usar de la imaginación. Pero eso no sería el único ejercicio para el desarrollo de esa preciosa facultad. Se necesita algo más. Se necesita de la meditación. Sentado en un cómodo sillón, con el cuerpo perfectamente relajado, o acostado en su lecho, pero con el cuerpo relajado y con la cabeza hacia el norte, debe imaginar algo de un rosal. Esta ha sido cuidadosamente sembrada en una tierra negra y fértil. Imaginemos que la regamos con el agua pura de vida, continuando con este proceso imaginativo, trascendental y trascendente a su vez. Visualicémosla en el proceso de crecimiento, como el tango brota al fin, cómo se desenvuelve maravillosamente. como surgen las espinas entre aquel pan, y al fin echa ramas y nada. Imaginemos cómo a su vez aquellas ramas se cubren de hojas, hasta que al fin aparece un capullo que se entreabre deliciosamente y es la rosa. En estado de mantilla, como dijeran los mexicanos de la luz, hablando a los griegos y tal vez hasta a los órficos, que conviene hasta sentir en sí mismos el aroma delicioso. Se escapa de entre los pétalos rojos o blancos de la preciosa rosa. La segunda parte del trabajo imaginativo consistiría en visualizar con entera claridad meridiana el proceso del morir de todas las cosas. Bastaría imaginar cómo aquellos pétalos olorosos van cayendo poco a poco, marchitos y sin vida. Cómo aquellas ramas, otrora fuertes, se convierten después de algún tiempo en un montón de leños. Hasta el fin llega el huracán, el viento. A todas las hojas y a todos los leños. Es una meditación de fondo sobre el proceso del nacer y del morir de todas las cosas. Este ejercicio, practicado en forma asidua, diariamente, y es claro que a la larga vendrá a darnos la percepción interior profunda de aquello que podríamos denominar mundo astral. Ante todo, es bueno advertir a todo aspirante que cualquier ejercicio esotérico, incluyendo este y aceptado, requiere de parte del discípulo la continuidad de propósitos. Porque si practicamos hoy y mañana no, cometemos un gravísimo error. Solo habiendo de verdad aplicación en el trabajo esotérico, es posible el desenvolvimiento de esa facultad preciosa de la imaginación. Una vez que durante la meditación surja en nuestra imaginación algo nuevo, algo distinto a la rosa, es señal evidente que ya estamos progresando. En principio las imágenes carecen de colorido, pero conforme trabajamos, ellas se van revistiendo de múltiples encantos y colores. Si progresaremos en el desarrollo interior profundo, un paso más avanzado en esta cuestión nos llevaría a la recordación de nuestra vida y de nuestras vidas anteriores. Incuestionablemente, quien haya desarrollado en sí mismo la facultad imaginativa. Bien podría tratar de capturar o de aprehender con este diáfano o traslúcido el último instante de su pasada existencia. Entonces, en ese espejo lúcido de su imaginación se reflejaría un lecho de moribundo, si es que en cama fallecí, porque entre paréntesis alguien podría morir en el campo de batalla o por un accidente. Sería interesante ver a esa, a sus seres queridos, a esos que en la pasada en la hora suprema continuando con este proceso tan maravilloso del desarrollo relacionado con la imaginación. Podría intentarse conocer, ya no solamente el último instante de su vida anterior, sino el penúltimo, el presente penúltimo, los últimos años, los penúltimos, la juventud, la adolescencia, la niñez, y así venía a recapitular preciosamente toda la vida pasada. Similarmente, esto, llevado más lejos, nos permitiría también capturar cada una de nuestras vidas anteriores. Y así vendríamos por experiencia directa a verificar la realidad de la ley y del eterno retorno de todas las cosas. No es el intelecto precisamente el que puede verificar esas realidades. Con el intelecto podemos discutir tal tema, o afirmarlo, o negarlo, pero eso no es verificación. Así pues, los invito a ustedes a la comprensión. La imaginación les abrirá las puertas de los paraísos elementales de la naturaleza. Es con la imaginación tratamos de percibir un árbol. Si meditamos en el mismo, veremos que está compuesto de multitud de pequeñas celulosas. Percibiremos su fisiología, su raíz, su fruto, mas también lograremos ahondar un poco más y ver directamente la vida íntima del árbol. No hay duda de que este posee eso que podríamos denominar esencia o alma. Cuando uno en estado de mantella o llama o éxtasis o arrobamí percibe la conciencia de un vegetal, descubre con claridad perfecta que esta es ciertamente una criatura elemental, una criatura que tiene vida, no perceptible para los cinco sentidos, no perceptible para la capacidad intelectiva, excluida completamente del terreno místico sensorial. así, perfectamente perceptible para el translúcido. Interesante resulta que en pasos posteriores se puede llegar a conversar, a platicar con ese elemental. Obviamente la cuarta vertical posee sorpresas insólitas. Indubitablemente le den de que nos habla la Biblia. Es la misma cuarta dimensión de la naturaleza. El paraíso terrenal es la cuarta coordenada. Los campos felices, la tierra prometida, donde los ríos de agua pura de vida manan leche y miel. Es precisamente la cuarta dimensión de nuestro planeta Tierra. La imaginación creadora, el translúcido, el espejo mirífico del alma, bien desarrollado con eficiencia y gloria, mediante reglas esotéricas exactas. Indubitablemente nos permite la verificación de lo que aquí estoy afirmando en forma enfática. Así pues, yo les invito a ustedes claramente al análisis superlativo de todo esto. Yo les invito a el desarrollo de esa facultad cognitiva conocida siempre como imaginación. Es una facultad extraordinaria. En la cuarta vertical descubrimos templos extraordinarios. Y es que la vida elemental está clasificada por el logos. Una es la familia, por ejemplo, de los naranjales, y otra la de los eucaliptos. Para cada familia vegetal existen templos de la naturaleza. Los devas citados por los textos teosofistas, pseudo-esoteristas o ocultistas, gobiernan la vida elemental. Estos devas son hombres perfectos en el sentido más completo de la palabra, iniciados, que saben manipular las leyes de la naturaleza. La imaginación creadora le permite a uno, pues, verificar por sí mismo que la Tierra no es un organismo muerto, sino que es una costra física, desprovista de vida. La imaginación creadora le permite a uno saber por sí mismo que la Tierra es un organismo vivo. Me viene en estos momentos a la memoria la afirmación aquella neoplatónica de que el alma del mundo está crucificada en la tierra. Las almas del mundo es un conjunto de almas